Cadena Ser. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8 de la mañana, las 8 y media, las 7 y media en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
No vamos a volver a empezar otra vez las 8. Ya hemos hecho el tramo de las 8, estamos a las 8 y media, que es el tiempo para el abierto, para el análisis. Esta mañana con Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángeles.
Con Carlos Navarro Antolín, muy buenos días.
Buenos días.
Y con Antón Losada, buenos días.
Buenos días.
Estaba a punto de volverte cuando has dicho las 8, me da tiempo de un café. ¿No?
Yo pensaba que era a las 7, pero bueno.
Una pequeña siesta.
Todavía nos da tiempo de volver a acostarnos.
Yo es que estoy aquí a las 6 de la mañana subrayando los periódicos.
Así me gusta, así me gusta, así me gusta.
Con fosforitos de diferentes colores.
Que vengáis preparados, porque además hoy os voy a cambiar un poco el paso. Vamos a cambiar un poco el paso. Enseguida entraremos en la actualidad, en lo que pasó ayer en Andalucía, en las negociaciones en Valencia, en el ciclo electoral que empieza en Extremadura. Pero dejadme que me pare un momentito, porque como llevamos tanto tiempo hablando y utilizando como argumento en el abierto la polarización, que si la polarización arriba, la polarización abajo, yo tenía ganas de que nos paráramos un día y nos planteáramos qué es esto de la polarización y quién polariza. Entonces vamos a aprovechar hoy estos primeros minutos del abierto para hablar en profundidad de esto. Dicen los estudios que la polarización en España llegó a su pico en 2021 y que desde entonces estamos como en una especie de meseta. España está fragmentada, lo están los políticos, lo está la sociedad, aunque la discrepancia ideológica no es necesariamente mala. El problema llega cuando el distanciamiento lo dominan las emociones, cuando hay un rechazo visceral al contrario. Y la pregunta es, ¿quién tiene la culpa de esto? Sara Selva, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
El caso es que la respuesta no está clara.
No, ninguno de los investigadores que hemos entrevistado apunta a un único culpable. Luis Miller, sociólogo del CSIC, dice que toda la culpa no la pueden tener los políticos.
Lo que yo me suelo plantar es decir, no todo es de arriba abajo. No todo es de la política.
Hay otros factores.
La desigualdad, la velocidad del cambio al que nos enfrentamos, el sistema electoral y los sistemas de incentivos y los medios y las redes sociales.
Eso es, según Miriam Juan Torres, investigadora de la Universidad de Berkeley, como la atmósfera que respiramos. E Ismael Crespo, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, apunta también a la llegada de Vox.
La entrada de Vox en el sistema realmente es el que rompe. Y a partir de ahí ha ido creciendo, diríamos que estamos como una meseta.
Así que influyen muchas variables, pero hay algo en lo que todos están de acuerdo.
Los partidos han elegido la polarización como su principal estrategia política. Te puedes sentar perfectamente con jefes de campaña o directores de gabinete y es una cosa de nosotros vamos a polarizar, básicamente. O sea, esto es una cosa muy, muy, muy clara.
A Miriam, un día, tras una conferencia sobre polarización, se le acercó una persona de un partido.
Me decía, me parece muy interesante todo lo que comentabas, pero claro, ¿cómo puedo yo polarizar, pero presentándome como el partido de la despolarización en España?
No quiere desvelar qué partido fue.
Tengo curiosidad. El objetivo es claro, ¿no? De todas formas, Sara, dividir.
Dividir sobre todo al contrario y a la vez juntar a los tuyos frente a un enemigo común. Esto lo vemos a diario con el gobierno, por ejemplo, hace poco explotando el tema del aborto porque sabe que divide al PP y el PP poniendo el foco en la inmigración porque sabe que no todos piensan igual en el PSOE.
Pero esto no es necesariamente malo.
De hecho, según Miriam Juan Torres, puede ser hasta necesario.
Subirle temperatura y poner el dedo en o señalar una injusticia, una vulneración de derechos y libertades fundamentales, quizás es necesario en ese momento.
Lo que ocurre es que el distanciamiento es tal que los partidos solo hablan de aquello que les divide y casi nunca de lo que sí están de acuerdo.
Pero es que no hay conversación. Unos quieren hablar de una cosa y otros de otra. Porque, y exactamente son aquellas cosas, pues eso, que te unen a ti, unen a los tuyos y dividen a los otros.
Esto se suele hacer además simplificando los discursos, sin que haya matices, y en ese camino es habitual acabar no solo polarizando, sino crispando, desacreditando moralmente al contrario, demonizándolo, convirtiéndolo en una amenaza existencial y convenciendo a los tuyos de que efectivamente lo es.
Y eso tiene consecuencias, claro.
Tiene consecuencias democráticas, porque si el de enfrente es el enemigo, si es el demonio, si es el enemigo a batir, pues no puedes pactar con él.
Te estás inhabilitando a la hora de pactar, porque tú entonces estarías diciendo, enviando el mensaje de que pactas con el enemigo.
Esto, explica Miriam, puede acabar abriendo la puerta a prácticas autoritarias.
Es decir, si está un votante muy, muy polarizado y percibe al otro, entre comillas, como un enemigo, quizá va a pensar pues que a lo mejor la vigilancia masiva, la vulneración de los derechos humanos, la detención sin proceso judicial, son medidas que sí son autocráticas, pero son necesarias.